La luna sale a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, quiero caminar. Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Mente fatti si ulu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu cania pasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio, 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar. Sus tiene 31 años y lleva 15 años de malos tratos, un largo y doloroso tiempo en el que han nacido sus dos hijos. Fueron muchas, incalculables las humillaciones, tanto en público como en privado, y las palizas que le han dado. Ella siempre tenía que callar y agachar la mirada, porque si levantaba los ojos, si le decía lo más mínimo, le daba más fuerte. Incluso estando embarazada, le pegaba y le daba patadas en el vientre, y ella pensaba, ¿pero cómo yo voy a traer otro hijo al mundo? Sus hijos veían cómo su padre se portaba con ella. Además, ellos también sufrieron malos tratos por parte de él. A continuación vamos a leer el testimonio personal que nos ha enviado Sus. Son casi las 2 de la madrugada y no puedo dormir, dándole vueltas a la cabeza, haciéndome preguntas que aún no tienen respuesta, como ¿por qué la vida quiso ponernos a los dos en el mismo camino? Me enteré de que había una asociación, Archi, bendito nombre, me di enseguida cuenta de que ahí existía cariño, cariño que yo necesitaba. Me incorporé a las terapias de lunes y viernes, y hoy he aprendido a ser otra persona, más feliz, más comprensiva conmigo misma. Me tratan con dulzura y ternura, cosa que me ha cautivado y ayudado a recuperar mis sentimientos. Nunca me olvidaré de ese primer día de terapia como me recibieron. Esta asociación se ha convertido en una parte muy importante de mi vida y la de los míos. Les pido a todos mis compañeros que no dejen las terapias, que es muy importante para la recuperación. Ahí están algunas de las respuestas a mis preguntas. Archi tiene la llave de mi corazón. Muchas gracias, os quiero a todos. Todo el escrito al que hemos hecho referencia anteriormente lo hemos recibido en el correo electrónico de La Luna Sale a Tiempo Radio.
La plataforma Perruzafa nos ha enviado un correo electrónico en el que se nos comunica que en nombre de las 3.000 personas que en Consulta Popular han apoyado la construcción del colegio público de la calle Puerto Rico en Ruzafa, ha trasladado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, su preocupación por la falta de garantías políticas de que se vaya a iniciar en 2012, pues el presupuesto de educación no parece desglosarse y, por tanto, comprometer una partida para este, dentro de los presupuestos de la Generalitat. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes contenidos en La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciamos la edición de esta noche de La Luna Sale a Tiempo Radio con música tradicional y lo haremos en el espacio del Sol al Mayo. Escucharemos música gitano-andaluza, celta y siberiana, interpretada por Carmen Linares, Nai Nois y Sainco, en las que se entremezclan diversas culturas. El feminismo de Flora Cristán puede articularse a partir de que todos los seres humanos nacen libres, iguales y con los mismos derechos. Su discurso apela al sentido de justicia universal de la humanidad en general, y de los varones en particular, para que accedan a cambiar una situación que a su juicio acaba volviéndose también contra ellos. En el espacio de Historia con Ojos de Mujer, nuestra historiadora Ofelia Vila nos hablará de Flora Cristán. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras en el País Valenciano que emitimos cada quincena, en el que Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras en el País Valenciano, incide en cada edición en un asunto de interés para la clase trabajadora y la ciudadanía en general. Esta noche entrevistará a Tatiana Sapena y Vicente López, economistas del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablarán sobre la influencia de los presupuestos valencianos en la vida cotidiana. Las iniciativas vecinales se desarrollan, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia son múltiples y diversas, que son gestionadas a través de vocalías. En el espacio de la protesta a la propuesta que produce esta federación, hablaremos, entre otras cuestiones, de los acuerdos a los que se llegó en la asamblea del pasado 21 de octubre a la que asistieron las asociaciones vecinales integradas en esta federación. Participarán algunos directivos de esta entidad: María José Broseta, presidenta; José Ángel Lara, secretario; Francisco Albert, tesorero; y los vocales, José Antonio Barba, Asunción Busó y Eugenio Coronado. Viajar a India puede resultar la experiencia más sorprendente que imaginarse puede. Sin embargo, cuando el motivo del viaje no es tanto cultural o social, sino espiritual, la búsqueda es todo un reto hasta para la propia estabilidad psicológica de la persona. Encuentros con líderes espirituales, solidaridad, miseria, voluntariado, son algunas de las percepciones y acciones de nuestra invitada en el espacio Otras Luces, Gloria Soler, profesora de yoga. Esperamos tu atención para un programa hecho a conciencia y siempre pensando en ti.
La música de los pueblos se hace otra vez presente a través del espacio del Sol al Mayo, en el que podemos recrearnos con bellas manifestaciones culturales que nos sorprenderán unas veces por su delicadeza y otras lograrán predisponernos para introducirnos en una historia personal que creíamos olvidada y que renace como la vida para nuestra inquietud y pertenencia. Hoy escucharemos a Sainco, natural de Siberia, que interpretará Naked Storch. A continuación, el grupo irlandés Nine Noise interpretará el tema Morning in Madrid. Finalmente, Carmen Linares cantará los tangos de la repompa que llevan por título Cambiaste de parecer. Sainco Namchilak es natural de Tuva, situada al sur de Siberia y muy cercana a la frontera con Mongolia. Es característico de las voces tuvenses un gemido estremecedor, ancestral, difícil de imitar, que en realidad son dos, uno muy ronco y otro agudísimo, el canto de los lamas y el de la tradición chamánica de Siberia, pero emitidos por una misma persona. Esta capacidad vocal es casi patrimonio de los hombres de Tuva. Sin embargo, Sainco logra reproducir sorprendentemente estos registros. Escucharemos a la cantante de Tuva en la composición que lleva por título Naked Storch, que la hemos seleccionado como sintonía del espacio del Sol al Mayo. Los orígenes de Nine Noise datan de 1983, cuando Mechi Ongadmeil, un músico tradicional irlandés, y Bill Yerokey, violinista americano proveniente de ambientes cercanos al jazz, se encontraron en Portland, Estados Unidos. Grabaron una cinta que se convirtió en su primer disco, obteniendo un éxito. El título de este disco inicial era Nine Noise, y fue editado en 1984. Al grupo Nenoise se fueron integrando otros componentes, como Triona Needham-Mayle y Brian Donin. Billy Yerokey abandonó el grupo en el año 1990 y fue sustituido por Johnny Cunningham. Hoy escucharemos la canción Morning in Madrid, perteneciente al disco A Different Show. Finalmente escucharemos a Carmen Linares en Los Tangos de la Repompa, que nunca antes había interpretado y que no se pueden adquirir en el mercado por ser de una época antigua en el que el flamenco pertenecía al ámbito de lo privado. La cantadora andaluza nos dice que hay mucha gente joven que se ha acercado al flamenco en años recientes y que a lo mejor no tiene la oportunidad de escuchar estos cantes porque no poseen discografía, y aquí a lo mejor les va a agradar más escuchándolos en una voz de hoy, con guitarra de hoy y con los medios que tenemos hoy. Con vosotros y vosotras, Carmen Linares, en Los Tangos que llevan por título Cambiaste de parecer.
Por Dios que no me llores, no, no me llores, no, no me llores, no. La Magdalena no se había perdido, la Magdalena la tengo yo. La Magdalena que no se había perdido, la Magdalena la tengo yo.
Flora Tristán, su vida se va a caracterizar por el inconformismo ante una situación social que contradecía los postulados de la Revolución Francesa. Ese intento de reconstruir una sociedad sobre nuevas bases nació de su indignación ante la discriminación y la servidumbre esclavista de que eran víctimas las mujeres de su tiempo y que a ella le tocó experimentar en su propia vida.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos la sección La Historia con Ojos de Mujer para hablar de Flora Tristán. Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales imprescindibles del ser mujer. Esta es una frase que la escribió Flora Tristán en el año 1843 y que figura en su libro más conocido, Unión Obrera. Flora Tristán nació en París en el año 1803 y murió en Burdeos en el año 1844. Criada en su primera infancia en la abundancia,
pronto dejó de ser un hecho esa riqueza familiar porque falleció su padre a una temprana edad y tuvo que trabajar muy pronto. Además, se casó con una persona que la maltrataba y que posteriormente se separó de él. Postulaba la igualdad de los seres humanos y se rebeló contra el sistema patriarcal, promocionando la emancipación de la mujer y de la clase trabajadora en contra de la esclavitud. También no consideraba la pena de muerte como un hecho que había que defender. Su biógrafo, el peruano L.S. Sánchez, comunicó que si con alguien se puede identificar Tristán era con Miguel Bakunin. Nuestra historiadora Ofelia Vila nos va a hablar sobre Flora Tristán, pero antes yo quisiera hacerte una pregunta, ya que me resulta curioso que una mujer como era Flora Tristán, con un pensamiento que ahora se puede catalogar progresista o de izquierda, pero que sin embargo ella pertenece al siglo XVIII, ¿puede tener aún vigencia esa filosofía de vida en el siglo XXI?
Claro que sí. Es verdaderamente penoso que no hayamos superado toda esa serie de trabas que a lo largo de la historia venimos constatando. La filosofía de Flora Tristán es en los albores del siglo XXI, actual no, actualísima. Todavía las mujeres continúan sometidas al poder del hombre y a pesar de que hemos avanzado en la legislación, es un avance puramente formal. La realidad material se constata con esa serie de asesinatos de mujeres a manos de sus compañeros sentimentales que día a día golpean nuestra conciencia y que muchas veces estos maltratadores lo justifican diciendo o mía o de nadie, o la maté porque era mía. Por lo tanto, la filosofía, la vida de Flora Tristán está plenamente en vigencia. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Volvemos a estar todos juntos de nuevo. Han sido muchas las mujeres que han muerto asesinadas a manos de sus compañeros sentimentales. Estas mujeres han pasado ya a los anales de la historia, una historia silenciosa que nunca ha reconocido el protagonismo de las mujeres. Confiamos en que se promuevan ante esta barbarie medidas efectivas por parte de los poderes públicos y que se vaya imponiendo la razón, que es la característica fundamental del ser humano, y que con esta razón podamos ir superando las trabas culturales, históricas, tradicionales, que impiden todavía que muchos hombres nos vean a las mujeres como algo suyo. Hoy vamos a dedicar el programa, como bien ha dicho Enrique, a una gran mujer, Flora Tristán, una de las primeras mujeres sindicalistas que eficazmente organizó a la clase obrera a mediados del siglo XIX, y como no podía ser menos, una precursora del feminismo, una mujer ardiente defensora de los derechos de la mujer y valiente, muy valiente, porque con su modo de vida iba a romper muchos de los cánones que la sociedad consideraba propios de las mujeres. Flora Tristán es una más de esas mujeres que han tenido un protagonismo en la historia, pero que ha sido olvidada como tantas y tantas mujeres. Desde las ondas de la radio vamos a contribuir a rescatarla del olvido y aprovecho para hacer un reconocimiento público del gran escritor Mario Vargas Llosa, que recoge su vida de una manera magistral y novelada en una de sus últimas publicaciones, Paraíso en la otra esquina. Y por supuesto también el reconocimiento a todas las compañeras psicólogas y antropólogas indagando y escarbando en la historia hasta encontrar la figura de Flora Tristán. Su vida transcurre de 1803 a 1844. Nace en París, al poco tiempo del inicio de la Revolución Francesa, la gran revolución del año 1879. Flora nace en una época de desarrollo de las utopías, de desarrollo de los deseos de lograr una sociedad más equitativa, más justa e igualitaria. Flora Tristán iba a encarnar el aspecto social de esa utopía y su vida se va a caracterizar por el inconformismo ante una situación social que contradecía los postulados de la Revolución Francesa. Ese intento de reconstruir una sociedad sobre nuevas bases nació de su indignación ante la discriminación y la servidumbre esclavista de que eran víctimas las mujeres de su tiempo y que a ella le tocó experimentar en su propia vida. Como ya hemos dicho, el 7 de abril de 1803 nace en París Flora Tristán. Su padre, don Mariano Tristán y Moscoso, pertenecía a una familia próspera y rica de Arequipa, Perú, y servía en los ejércitos del rey de España. Su madre, Ampère Lesnay, francesa, se había refugiado en Bilbao huyendo de la Revolución. Allí, en Bilbao, se conocieron y allí se unieron, al parecer, en un matrimonio religioso administrado por un sacerdote francés que carecía de legitimidad. En consecuencia, nace como hija ilegítima y destinada a la categoría de paria. Pero esta condición, que era infamante para la época, ella la reivindicaría en uno de sus libros más famosos, que titula Peregrinaciones de una paria. Al morir el padre en 1807, la madre y la hija, por carecer de títulos legales, fueron despojadas de la propiedad donde vivían, así como de todos sus bienes que revertieron en la familia de su padre. De esta manera, la madre y la hija se fueron empobreciendo progresivamente y tuvieron que abandonar la desahogada situación social y económica que habían mantenido. Flora vivió en varios sitios y a los 15 años, cuando estaba establecida en un barrio pobre de París, ingresó a trabajar como obrera colorista en el taller de un grabador llamado André Chazal. Chazal y Flora se casaron cuando ella tenía 18 años. Este matrimonio marcaría su vida de una manera dramática y terrible, todavía mucho más que su condición de hija ilegítima. Chazal la maltrató y se arruinó. Desde el principio de su matrimonio, ella sintió que era un objeto de su marido, una reproductora de hijos. Tuvo 3 en 4 años y, en consecuencia, carecía de vida propia y de libertad. Esta situación la llevó a denunciar el matrimonio como una institución intolerable, como un contrato comercial en el que la mujer era vendida a un hombre. Además, con la impotencia de no poder salir de esta situación, porque el divorcio que había sido instaurado por la Revolución Francesa posteriormente fue abolido por la Restauración Monárquica. A los 22 años, abandonó su hogar, llevándose a sus hijos, lo que hizo que se convirtiera en una fugitiva, situación que, unida a su condición de paria y de hija ilegítima, le acarrearía un sinfín de dificultades. Vivió siempre con el permanente temor a que su marido o que la autoridad dieran con ella, y a esto se unía el drama de que 2 de sus hijos morirían. Solo sobrevivió Aline Marie, que sería la madre del famoso pintor Paul Gauguin. Hasta 1833 estuvo trabajando de sirvienta o dama de compañía por toda Europa y pasando todo tipo de penurias. Su sentido de la justicia y su afán reivindicativo la impulsan posteriormente a viajar a Perú para intentar que la familia de su padre la reconociera como hija legítima y heredera. En 1835 regresa a Europa sin haber conseguido su objetivo y, posiblemente motivada por este hecho, escribe su libro Peregrinaciones de una paria, que obtuvo un gran éxito literario y social. Chazal, su marido, posiblemente sin poder superar la rabia y la envidia que le provoca la situación de su mujer, la intentó asesinar disparándola en el pecho. La bala quedó alojada cerca del corazón y fue minando su salud hasta su temprana muerte a los 41 años. Él, al ser denunciado por Flora, fue condenado a prisión durante 20 años. Este hecho supuso una auténtica liberación para esta mujer. Los últimos años de su vida los dedicó a escribir novelas, artículos y colaboraciones en periódicos y revistas. Entre sus escritos vamos a destacar Paseos por Londres, imprescindibles para conocer la vida cotidiana de la Inglaterra de la industrialización y las durísimas condiciones de vida, de trabajo y de salud de la clase obrera inglesa, de los miserables y de las mujeres. Y cómo no, vamos a hacer una alusión a la obra que ha mencionado Enrique, La Unión Obrera, publicada en el año 1843. Es un pequeño libro que tuvo que editar ella misma por suscripción, porque no encontró nadie dispuesto a hacerlo. En él recoge Flora su idea de la sociedad y reivindica el derecho de todos y todas a trabajar. El derecho de todos y todas a la instrucción, que considera la única manera que tienen las personas para vivir de una manera independiente. Esta revolución que pregona Flora Tristán debe ser pacífica, inspirada en el amor por la humanidad y rescatando la generosidad y la solidaridad con los humildes a la manera del cristianismo primitivo que la Iglesia Católica luego traicionaría identificándose con los más poderosos. Nosotros y nosotras, esta tarde, recordando la figura de Flora Tristán, además de rendirle nuestro reconocimiento, hemos intentado contribuir a rescatar del olvido a una figura histórica que debe estar merecidamente en los anales de la historia.
De Cuba para cortar la caña, eran todos gallegos y iban por poco dinero y trabajaban de sol a sol. Como la moneda era un poco alta, pues estuvieron allá cortando caña antes de la guerra. Después de la guerra fue cuando nos fuimos todos, la avalancha para Venezuela.
Antonio Pan, antiguo emigrante gallego en Venezuela.
La luna sale a tiempo radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Como cada quincena, la Luna Sale a Tiempo Radio recibe a Radio Sindical, espacio que produce Comisiones Obreras en el País Valenciano, para hacernos partícipes de la situación de algunos elementos del ámbito del trabajo que afectan también al resto de la ciudadanía. Como es habitual, tenemos con nosotros a Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, a la que preguntamos sobre el Pacto por el Empleo y la Cohesión Social, que es un documento conjunto de Comisiones Obreras y UGT sobre política económica. ¿No es así, Laura? Buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Efectivamente, el día 7 de noviembre se presentó el Pacto por el Empleo y la Cohesión Social. Lo presentaron Comisiones Obreras y UGT a nivel estatal. Los contenidos del pacto son fundamentalmente medidas a reducir el paro y a generar actividad para generar empleo. Los contenidos en concreto del pacto, que están todos en la página web de Comisiones Obreras, es un pacto por la determinación de las rentas del trabajo y el capital reforzando la negociación colectiva. ¿Qué esto quiere decir? Vamos a hablar de salarios y de excedentes y de derechos dentro de los convenios colectivos. Hay otro tipo de medidas como son el control de los precios internos, puesto que desde Comisiones Obreras se considera que la subida de precios está empobreciendo más aún a los trabajadores y las trabajadoras. También se habla del acceso a la vivienda y del precio de esta. Se hace una propuesta sobre política fiscal que propicie un sector público solvente, saneado y que ofrezca la calidad necesaria para la clase trabajadora. También hay una propuesta en la que se habla del sistema financiero, de cómo volver a organizar el sistema financiero para que sea más útil de cara a las empresas y a la generación de empleo. Y fundamentalmente también hay un espacio muy concreto para promover el empleo para las personas más jóvenes, que son las que en estos momentos sufren mayores tasas de desempleo. Este pacto por el empleo se presenta ahora justo en estos momentos en que estamos en campaña electoral. Persistir en la competitividad basada en reducir los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras se ha visto con la reforma de 2010 y con la reforma de finales de agosto, que no han aumentado de ninguna de las maneras el empleo, sino que lo único que ha ocurrido es que se ha destruido más aún. Las personas estamos en situación más precaria, con lo cual esta propuesta nace para poder dar elementos para generar empleo de la mejor calidad y mejorar el tejido empresarial, intentar propiciar ese cambio de modelo productivo que ha generado y que genera todavía tanto paro, y fundamentalmente generar empleo para mantener esos servicios públicos de calidad que constituyen el estado de bienestar. Hoy nos acompañan en Radio Sindical Tatiana Sapena Escrivá y Vicente López Martínez, que son compañeros de Comisión Obreras del País Valenciano, en concreto del Gabinete Técnico. Buenas noches y bienvenido y bienvenida a Radio Sindical.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tatiana o Vicente, ¿por qué habéis escogido la canción Money de Pink Floyd para iniciar la entrevista de hoy?
Creiem que esta cançó està escrita en un context que sigue a principis dels anys 70, quan va produir-se la crisi del petroli, i en aquests moments de crisi la veiem apropiada perquè és una cançó que de forma irònica parla sobre com el diner pot corrompre a les persones, com pot portar a la corrupció, i així al País Valencià sabem prou d'això.
Avui parlem sobre pressupostos de la Generalitat. Ens agradaria conèixer també una primera valoració dels pressupostos per al 2012.
El pressupost de la Generalitat sempre és una sorpresa. Els pressupostos podien dir que segueixen els patrons d'altres anys. son presupuestos poco creíbles, son presupuestos que no aprofiten para eixir de la crisis y son presupuestos que seguramente al endemà de aprobarse cambiarán en función de los clientelismes que té el gobierno valencià.
Y podríem afegir que son uns presupuestos injustos y que fomenten la desigualdad. Com bé ha dit Vicent, va resultar difícil que en ells desaparega l'atur al País Valencià. És més, el conseller d'Hisenda ha dit que són uns pressupostos en els que s'aplica la triple A, austeritat, ahorro i ajuste, i nosaltres considerem que aquesta triple A no s'aplica en la mateixa mesura per a tot el món, ni per a totes les conselleries ni programes que en ells hiixen.
Quines partides destacaríem que s'ha vist reduïda la seva aportació?
Són fonamentalment partides que són les necessàries per a eixir de la situació de crisi en la que ens trobem. Per exemple, el Servef ha vist reduït el seu pressupost en 46 milions d'euros. També tenim una altra partida, un altre programa important, que és el que ha vist en termes absoluts una major reducció, que és el d'universitats i estudis superiors, en 85 milions d'euros, i el programa de política industrial, que també ha reduït el seu pressupost en 26 milions d'euros.
En quant a benestar social, ja heu dit que s'ha reduït aquesta partida, però ens agradaria saber si d'alguna manera tenim assegurada la sanitat pública i l'educació pública i la qualitat i la millora d'elles.
La sanitat pública i l'educació és un dret. El problema no és que estigui garantit el dret, sinó la qualitat del dret. I el que aquests pressupostos no donen garantia és de qualitat. Els ajustos, com bé deia Tatiana, estan afectant bàsicament a lo que és el cor de la sanitat i el cor de l'educació. I això segur que té conseqüències en els nivells educatius, que tenen una relació directa amb els nivells de cohesió social i en els nivells de salut. Hi ha recursos, però la Generalitat no vol prendre la decisió que té que prendre, que és agafar els diners, deixar de bonificar impostos, deixar de reduir els impostos a les rendes altes i traslladar aquests recursos als serveis públics.
A mi m'agradaria afegir que, com diu Vicent, hi ha recursos, però no es traslladen a lo que és el pressupost en despeses de personal. Este any, en 2012, veurem reduïdes les despeses de personal en 91 milions d'euros. És a dir, esta reducció de les despeses de personal se concentra principalment en lo que són el professorat i el personal sanitari. Un 75% de les despeses se reduixen aquestes dues partides.
O sigui, això vol dir que no se van a crear noves ocupacions en l'àmbit de l'educació i de la sanitat i que és molt probablement que tampoc se facin substitucions de les persones que tinguin una malaltia.
Segurament. A més, amb un afegit que és molt important. Dius, bueno, això és perquè estem en un moment d'austeritat. No, és fals. Perquè, per exemple, els concerts educatius o els concerts sanitaris s'estan augmentant. És a dir, s'està aprofitant d'una forma absolutament clara aquest context de crisi per a fer més xicotet l'Estat, fer més xicotet els serveis públics i augmentar els fons públics que van destinats a l'economia privada.
En quant ha augmentat els concerts a l'economia privada per a gestionar serveis que
sí,
són públics?
Ha augmentat un 91% el capítol 2, que és el capítol de funcionament, el que suposa el trasbassament de diners de lo que és les despeses de personal a els concerts en lo que en sanitat i en educació. Un 91% és l'increment d'aquest capítol respecte al total del pressupost.
I en quant a la generació d'ocupació, el pressupost va dirigit també a generar ocupació de qualitat, a aquest canvi de model productiu. D'alguna manera, és un pressupost que tinga en ment acabar en el atur del País Valencià?
Este pressupost va crear més atur, va crear més precarietat i a més és un pressupost que no va ajudar en res a canviar el model productiu que precisament és el que ha provocat aquesta crisi.
Comentàvem abans que la partida de política industrial veu reduïda les seues aportacions i això implica pues, que tot el que tenia que veure en l'estratègia de política industrial, el que es coneix com EPI, que era una de les propostes per eixir de la crisi, pues no se podrà desenvolupar tal com estava pensada.
A què anava destinada aquesta partida de l'EPI?
Va destinada a millorar la competitivitat de les empreses. essencialment, i això era un element que estaven d'acord totes les organitzacions que signaren en el pacte, estava el problema de l'economia valenciana, un problema de grandària empresarial, de projecte empresarial. Tenim empreses, tenim emprendedors, més fins i tot que podem tindre la mitjana europea. És una fal·làcia això de que no tenim emprendedors. Aquesta política anava precisament dirigida al que necessiten les empreses per a créixer, per a ser més competitives, per a estar en mercats exteriors i, per tant, tindre més capacitat de generació d'ocupació i, a més, d'una ocupació de qualitat.
Siempre es digo, es que aquí hace falta emprendedores, es que no se da suficientemente dinero para el emprendedurismo. Precisamente estem en un territori en el que esta cuestión...
No te problemes,
no te problemes, porque n'hi ha prou bonificacions per a este tipo de iniciatives y respes contrastant-ho en països com Alemanya... Tenim moltes més empreses en relació al total de la població.
Recomanacions que faríeu vosaltres a la Generalitat Valenciana per mantindre l'estat de benestar i per a generar ocupació al País Valencià?
Primer, no enganyar el pressupost. Segon, treure els diners d'on estan els diners. Vull dir, llevar bonificacions, recuperar el punt d'IRPF... O sea, no fer de trileros, no dir mentides. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, dedicar els diners a lo bàsic. I lo bàsic en aquests moments és generar ocupació, generar capacitat de creixement i millorar la cohesió social i els serveis públics bàsics, que a més són una font de creació d'ocupació.
Bàsicament això, en quant a la cohesió social, les aportacions destinades a dependència, a educació, a sanitat, a serveis socials, serien francament millorables.
En aquestes últimes setmanes estem escoltant que n'hi ha associacions, organitzacions que no estan cobrant les partides de la Generalitat Valenciana. Estem parlant de menors, estem parlant de discapacitats, comencem a parlar de residències de la tercera edat. Quin és el problema fonamental de la Generalitat Valenciana per a que no puga pagar a treballadors, a usuaris, a les empreses que gestionen de manera privada això, però que de moment estan acomplint una funció?
És una altra gran mentida, que és dir, no, és que no tenim diners per a pagar. No és cert, hi ha diners perquè se paguen coses. Hi ha una opció política, que és no pagar al més dèbil. I una part importantíssima de l'estat de benestar valencià està en mans d'associacions i fundacions que, en condicions molt precàries, estan donant un servei bàsic per a col·lectius molt importants. Per tant, que no se pague és una qüestió simplement, jo diria, de xusla de guàrdia, una qüestió d'opció política.
Serveis públics que s'han externalitzat són serveis que se tindrien que prestar per part de l'administració pública i s'han derivat a que altres organitzacions les presten, o sigui que són una obligació per part de la Generalitat Valenciana de que es complisca en el seu desenvolupament i en el seu creixement.
Així acabem. Tatiana Sapena Escrivà, moltes gràcies per acompanyar-nos en Ràdio Sindical. Vicente López Martínez, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Fins a la següent.
Gràcies, adeu.
Finalizamos el espacio de Radio Sindical antes de las elecciones del 20N. Desde Comisiones Obreras del País Valencià queremos decir lo que venimos diciendo siempre, que lo importante son las políticas que se ejerzan y no los partidos que gobiernen. Es evidente que una organización sindical de clase reivindicativa y que aboga por la mejora de los derechos de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general, ideológicamente está situado en la izquierda. Primero hay que tener en cuenta qué políticas se han ejercido durante estos momentos y qué políticas sabemos o creemos que pueden ejercer los partidos que puedan llegar a gobernar en un futuro muy cercano. Con lo cual, pensemos en el conjunto de la clase trabajadora, pensemos en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pensemos en el estado de bienestar y en los servicios públicos que mantiene fundamentalmente la clase trabajadora y en conciencia participemos y votemos. Como dice la campaña de Juventud de Comisiones Obreras a nivel estatal, la resignación no es una opción, lucha, y en estos momentos podemos decir que la resignación no es una opción, vota. Como decimos, hay que participar de la pequeña democracia que se ha construido, hay que opinar sobre ella y criticarla para mejorarla. Con lo cual, votemos de manera crítica, votemos de manera consciente, pero que no quepa la resignación. Como siempre os decimos, que nadie piense por nosotros ni por nosotras. Mucho ánimo y salud.
Se pretende es vivir en una ciudad mejor, en donde todo el mundo pueda aportar. Que no solamente quien dirige cualquier tipo de institución pueda definitivamente decidir el futuro de un barrio, de una calle, de un espacio en donde teóricamente son los ciudadanos los que tienen que vivirlo.
Antonio Pla, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya podeu amagar els bastos al corral, diques i mamparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Lluven a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes estiren la cara.
De la protesta a la propuesta es el espacio de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia que emitimos en Radio Clara a través del programa La Luna Salía Tiempo Radio. Es habitual que en las semanas anteriores a los comicios convocados los representantes de los partidos políticos visiten las sedes de algunos movimientos sociales. Preguntamos a José Ángel Lara, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, si ha hecho acto de presencia algún partido en los locales de esta federación. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Sí, ya hemos recibido la primera visita de un partido político. Nos visitó el martes el candidato al Congreso por parte de UPD, Unión, Progreso y Democracia, que su candidato es Toni Cantó, el muy conocido actor. Tenemos muchas cosas que hablar esta tarde. Estamos aquí prácticamente a la mitad de la directiva de la federación. Está con nosotros José Antonio Barba, encargado de la Vocalía de Medio Ambiente. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
También está con nosotros el encargado de la Vocalía de Deportes y Juventud, Eugenio Coronado.
Buenas tardes.
También tenemos la presencia de María José Broseta, que como todos sabéis es nuestra presidenta.
Hola, buenas tardes.
Como responsable de la Vocalía de la Mujer tenemos a Asunción Busot.
Hola, buenas tardes.
Y el encargado de controlar la pasta, nuestro tesorero Paco Albert.
Hola, buenas tardes.
Así como noticia más importante que resaltar, tenemos que el viernes 21 de octubre tuvimos el pleno con todas las asociaciones de vecinos de Valencia. María José nos va a comentar las líneas generales de esta reunión.
Yo tengo que agradecerles a todas las asociaciones, que fueron muchas de nuestras asociaciones federadas, que vinieron a ese pleno en el que ponemos en común toda la serie de proyectos y aparte de necesidades que creo que son necesarios que llevemos a cabo desde la federación. Hay varias cosas que en este momento a todas las asociaciones les importan y que tienen mucho interés, como son el tema del botellón, que está diseminándose por todas las zonas de la ciudad, y sobre todo otro de los fenómenos que estamos observando, aunque el ayuntamiento diga que no, es el tema de la ampliación de las mesas y sillas en las aceras de nuestros barrios. Es increíble la cantidad de mesas y sillas que en este momento se están sacando, y lo único que nosotros vamos a pedirle al ayuntamiento que sea consecuente con lo que dice y que todo aquel que tenga sus mesas y sillas legales y legalizadas con todos sus pagos y demás, pues lógicamente se le han dado en relación con lo que dice la ordenanza de vía pública sobre el tema de mesas y sillas. Pero todos aquellos que no las tengan legalizadas o que tengan un número determinado y sacan a la calle el doble, es el Ayuntamiento de Valencia, la policía local, la que tendrá que decirles a nuestros vecinos que tienen esos restaurantes que deben de cumplir con lo que se les concede. Yo creo que eso es un tema muy importante porque acarrea una serie de un poquito de mal rollo entre lo que son los vecinos y los restaurantes. Una cosa que me parece muy importante, y así unos estarían tranquilos y nosotros también, la ordenanza dice, en zona visible de la puerta tienen que tener el número autorizado de mesas y sillas. Pues eso es lo que vamos a decirles al ayuntamiento, el que tenga que pasar por esas revisiones, pues que cumpla lo que toca. También hemos seguido con el problema que acarreamos desde antes del verano, sobre todo con el tema de la limpieza en nuestra ciudad. Los barrios a día de hoy están bastante más sucios que antes, y lógicamente es un tema que nos preocupa, porque lo que antes se barría a lo mejor diariamente, en este momento no se barre tampoco. Dentro de esa área informamos a todas nuestras compañeras y compañeros de cuáles serán las reuniones ya de las distintas vocalías que hay en la federación o comisiones de trabajo.
Un tema importante fue el tema de la contaminación acústica. Hay una anécdota que nos contaron, se realizan controles, conteos de los aviones que pasan bajo cerca de la ciudad. Y justamente el día que fueron a hacer el conteo, el día anterior había salido la noticia en los periódicos. Y curiosamente ese día pasaron dos de los 10, 15, 20 que se vienen a contabilizar al día siguiente de una noticia en un periódico, ya no pasaron. ¿Encontraron otro camino alternativo los aviones?
Nos preocupa mucho, sobre todo, ya te digo, en zonas masificadas de ocio, la contaminación acústica. También nos preocupa, en una situación tan de crisis como estamos, el tema de la contaminación lumínica. Llegamos a la conclusión de que estos temas eran importantes, como el tema de los aviones, que en este momento en toda la zona sur de nuestra ciudad han vuelto a aparecer por zonas que habitualmente no aparecían aviones a distintas horas de madrugada y demás. Creemos que no están cumpliendo las rutas que toca y lógicamente quedamos en que nosotros le haríamos esa misma consulta directamente a AENA, y si no nos quiere recibir, pues insistiremos, si es necesario llegar al Ministerio de Fomento en Madrid, le haremos la misma consulta al Ministerio en Madrid, pero también a nuestro ayuntamiento, que sabemos que ha dicho que en esas reuniones es interesante y necesario que estén los vecinos. Fue un poco esto, crear mesas de debate, como es la mesa de debate sobre el tema del botellón y el ocio, y otra mesa que dejamos así a mitad fue la del Saler, hace 100 años pasó a ser de protección de la ciudad, y también del plan general.
Un tema de interés general para todos es el tema de los cursos. Ya se comentaron en la asamblea, pero por si alguien no pudo asistir o no ha habido excesiva difusión, Paco Albert nos puede comentar la oferta formativa que hay durante estos días.
Sí, efectivamente, ha sido una prolongación de los cursos de informática, cursos de iniciación y para avanzados. Se van a seguir durante todo este trimestre y tenemos proyecto de mantenerlos el ejercicio siguiente, y ya tenemos proyectado el primer trimestre del año que viene. Eso con lo que se refiere a informática, que consideramos importante por la página web, etcétera, etcétera. Con esto agilizaremos y llegaremos a más gente. Aparte de esto, Cabecova va a hacer un curso todos los sábados de formación del movimiento vecinal. Se va a tratar temas diversos de planificación, de la ley de procedimiento de datos, de cómo plantear asambleas con la gente, etcétera, etcétera. Luego, aparte de estos dos cursillos, también la Federación, junto con Cabecova, que también hará otro cursillo, y con monitores de la Generalitat, vamos a hacer un curso de planificación y elaboración y presentación de proyectos para fomentar la participación ciudadana. Consideramos importante, dada la situación actual, que cuando podamos optar a mayores recursos, este es un curso que dará medios a las asociaciones para que puedan, de alguna manera, tener más facilidades para solicitarlo.
Tenemos también aquí a Asunción Busos, la responsable de la Vocalidad de la Mujer. ¿Nos quieres comentar cuál es el papel actual de la mujer en las asociaciones de vecinos?
Por activo y por pasivo lo venimos diciendo, lo que la mujer está desempeñando dentro de las asociaciones de vecinos. Lo mismo en actividades lúdicas, de artesanía, como implicarse en todos los temas que, como muy bien ha dicho María José, están en la ciudad. Son temas en los cuales tenemos que sensibilizarnos todos, unos más y otros menos, porque eso pasa como siempre. A quien más cerca lo tiene, pues más le molesta. Pero no quita con esto que sea un tema que hay que cogerlo verdaderamente por donde suena, que son por los cuernos, como dicen los toreros. Eso es el tema que las mujeres llevamos desde ya muchos años, y no quita también que el papel de la mujer está hoy desempeñando como presidentas y como diferentes cargos en las asociaciones.
La semana pasada tuvo la federación una reunión con el concejal de transportes, a la cual asistió bastantes miembros de la directiva, y sobre este tema, uno de los temas que se trató fue el transporte a la nueva sede de Malilla. Es un tema muy problemático desde el momento en que parece que ya está resuelto por parte de la administración, pero claro, los vecinos que tienen que asistir no lo consideran de esta forma. Parece que todavía quedan bastantes flecos pendientes. Sobre esto, Eugenio nos quería comentar algunas cosas.
La línea 6, que podía dar efectividad a varios de los barrios, a la Fe Nueva, llega a cuatro pasos, que llega al carrer de Malilla. Por esos cuatro pasos hay una cantidad de quejas enormes en barrios, que es lo que domina la línea 6. El ayuntamiento no hace nada más que poner pegas de una cosa y de la otra, pero que no hace. Está la gente muy desesperada, gente que lo necesita ir a la Nueva Fe y no tiene ocasión, porque si tiene ocasión tiene que hacer transbordos, y los transbordos son muy malos para la gente que no tiene movilidad y que no puede hacerlo como es preciso.
Eugenio, yo sé que hay un tema que a ti te resulta especialmente doloroso en tu ciudad, que es el tema de los excrementos de los animales de compañía. ¿Qué nos cuentas sobre este tema?
Una vergüenza para esta capital que estén los parques y las aceras que están de excrementos de los perros enorme, que vas por la acera un día que llueve y son resbalones, y la gente que no se ve muy bien llenan los portales de los incrementos de los perros, y los parques, que es a donde juegan los niños y la gente va a pasear, pues desde luego están, no sé por qué no se toma una determinación para que se pueda ir a los parques a celebrar lo que es un parque, las personas mayores, los niños, la gente que quiera pasear, y no dejarlo como está.
José Antonio, un tema que puede ser que ha arrastrado la crisis y el ahorro de gastos del ayuntamiento, que a mí me parece un poco delicado, es el tema de la seguridad en los parques. Tú que llevas este tema, ¿qué tienes que decirnos?
José Ángel, la seguridad en los parques, hoy en día tenemos varios parques que están bastante bien, pero siempre están cerrados al público por las noches. Y eso es bastante, porque sabemos que saltan la valla, pero durante la noche no entran vehículos en los parques. No se hacen botellones porque están cerrados, y al día siguiente tranquilamente tú entras a un parque y no está lleno de cristales ni nada. Entonces, hoy en día lo que habría que hacer grandes parques y jardines, cerrarlos como los que hay ya 5 o 6 cerrados en la ciudad de Valencia, evitaríamos los grandes botellones, evitaríamos que vehículos entraran dentro y evitaríamos muchísimas cosas. Hay otros jardines que incluso se rumorea por parte de la administración que quiere quitarles la protección al ayuntamiento. Entonces, si les quitamos encima la protección que tienen, aún estarán más abandonados de la mano de Dios. Aún habrá más bandoleo y habrá de todo dentro de un parque.
Muchas gracias. Recordar de todas formas que aún estáis a tiempo a aquellos colegios que quieran de presentarse al concurso. La mayoría de los colegios lo sabrán, la federación ha montado un concurso para promover el asociacionismo vecinal entre nuestros niños, entre primaria sobre todo. que aún estáis a tiempo de presentaros todos aquellos colegios que queréis. Os podéis poner en contacto con la Federación. José Antonio Barba, encargado de la Vocalía de Medio Ambiente, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
El encargado de la Vocalía de Deportes y Juventud, Eugenio Coronado. Muchísimas gracias.
Gracias.
Como responsable de la Vocalía de la Mujer, Asunción Busot, gracias por tus comentarios sobre el indispensable papel de la mujer en las asociaciones.
Gracias, hasta otro día.
Y nuestro tesorero, Paco Albert. Paco, a ti también muchísimas gracias, porque sé que se te han quedado cosas en el tintero. No te preocupes, que volveremos a tratar esos temas. Gracias.
Sí, espero. Gracias. Buenas tardes.
Y María José Broseta, nuestra presidenta, y la de muchísimos valencianos, gracias por venir.
Buenas tardes y hasta otro día.
Estamos pensando en la delincuencia, en la entrada ilegal en España, y esa información o esa visión de la inmigración mucho tienen que ver los medios de comunicación.
Ana López, miembro de Cáritas.
La Luna Sale a Tiempo Radio @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Un pájaro herido no puede volar, pero un pájaro que se apega a una rama de árbol tampoco. Deja de apegarte al pasado. Es una frase del jesuita hindú Tony de Melo. Un proverbio hindú dice: el agua se purifica fluyendo, el hombre avanzando. Nuestra invitada quiso volar, avanzar, y por eso viajó a la India en busca de su desarrollo personal y compromiso social. La India es la segunda nación más poblada del planeta después de China, con una gran desigualdad social en el que la religión está presente en todo el quehacer cotidiano de sus gentes. Tenemos con nosotros a Gloria Soler, profesora de yoga, con la cual vamos a viajar a un país apasionante en busca de la espiritualidad y de la cultura india. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Como tu estancia en la India fue prolongada, si te parece, vamos a remontarnos no ya a los inicios de esa gestación del viaje o los motivos que tuviste para viajar a este gran país, sino al hecho de que también tu padre en algún momento determinado participó para transmitir sus conocimientos, experiencia. ¿Nos quieres comentar un poquito esta situación?
Tanto mi padre como mi madre fueron de donde yo saqué
todas mis inquietudes y mi voluntad para viajar y para aprender en la vida. Ellos ya eran dos personas muy comprometidas, muy religiosas, y de alguna manera también se planteaban en viajar a países más desfavorecidos para hacer una labor social. Como eran seglares, ellos crearon una organización, una asociación misionera seglar aquí en Valencia, para tener un apoyo y poder organizarlo mejor y poder viajar a estos lugares. Al final ellos no pudieron realizar este deseo porque mi madre cayó enferma de esclerosis múltiple y mi padre dedicó toda su vida a cuidarla hasta que falleció. En el momento que falleció, él se volvió a plantear su deseo y su sueño, su proyecto de vida. Ellos dos eran ATS, él hizo un curso de medicina tropical y se fue a Ecuador y estuvo prestando servicio allí durante unos años, a un nivel médico como a un nivel también de catequesis. Años después, cuando él ya se encontró un poco más mayor y necesitaba una vida un poquito más tranquila, porque ya era mayor cuando se fue, ya estaba jubilado, decidió ingresar en un monasterio. Y los últimos años pues vivió retirado en un monasterio cisterciense en Chile. Mi madre, antes de ponerse enferma, yo la recuerdo una persona de calidad humana, ¿no? No solamente eran religiosos de cumplir con los rituales, sino que ellos lo llevaban a la práctica, que es de lo que todos los hijos aprendimos. Los recuerdo muy sensibilizados con las necesidades del barrio y con la parroquia. Entonces crecí en ese ambiente. Y de alguna manera pues también colaboraba en la parroquia cuando era un poquito más mayor, en la catequesis. Había ya un grupo scout en la parroquia, pero no habían chicas, entonces yo empecé fundando un grupo scout de chicas allí también. Y más tarde, en un grupo de neocatecumenal, también participé durante unos años. Y luego pues me planteé otras cosas. Conocí a una persona que fue la persona que me orientó un poquito hacia todo esto del yoga y la espiritualidad oriental.
Pero tú ya tenías, Gloria, inquietudes de descubrimiento, de conocer otras posibilidades de desarrollo personal. ¿Cómo se fue gestando esa inquietud, ese interés por el autodescubrimiento?
Siempre estuvo muy presente, porque yo lo he vivido en casa. Recuerdo que de pequeña, pues mi padre siempre nos compraba vidas ejemplares. Me acuerdo que yo leía como tebeos en las vidas de los santos y eran apasionantes. Muchos eran aventureros que desafiaban de alguna manera todo lo establecido para seguir su inspiración interna. Y eso a mí me impresionaba mucho. Y entonces, pues yo creo que es algo que siempre ha estado ahí, pero también ha sido educado de alguna forma. Yo en un momento dado me apunto a unos cursos de azafata, de vuelo, porque en este afán de volar era lo más parecido, y ahí conozco a mi profesora de idiomas, que es Victoria, que hemos sido amigas unos 25 años por lo menos, seguimos siendo muy amigas. Y ella, recuerdo que traía siempre libros y los comentábamos en clase, en francés y en inglés, y eran temas siempre muy interesantes. Y siempre traía unos libros que ponía yoga. Yo leía yoga, ¿qué será eso? Esta palabra tan especial. Yo le pregunté un día y ella me fue explicando qué era aquello del yoga. Resulta que ya le habían propuesto un proyecto, precisamente las misiones Bombay, eran religiosos que colaboraban también con la ayuda de los países necesitados, y le habían pedido a ella que les ayudara a montar un centro de yoga, porque a veces traían personas de la India que tenían una formación en yoga y venían también a estudiar y podían dar clases aquí en este centro. Entonces ella estaba metida en este proyecto y habló de este proyecto de la India y ya me interesó.
¿Y cómo fue los preparativos del viaje? ¿Te fuiste con algún grupo especial o por tu cuenta individualmente?
Pues yo empecé a gestar esta idea de viajar a la India un poco también guiada por un libro que me dejó Victoria, que se llama La India Secreta, de Paul Broughton. Es un periodista que explica que encontró a un gran místico conocido por muchísimas personas que están sensibilizados con esta cultura, que es Ramana Maharshi. Entonces él explicaba sus experiencias en presencia de este maestro y a mí me impresionaron muchísimo cómo lo expresaba, lo que explicaba, la experiencia de la unión con Dios directa, el estado de profunda fusión con lo divino, para mí era lo máximo, me parecía hermosísimo poder llegar a esa experiencia. Entonces yo quise conocer más, quise saber qué era eso del yoga, cómo era su práctica. Antes de ir a la India comencé a hacer prácticas en el centro que Victoria había montado, digamos, en colaboración con Misiones Bombay, que fue uno de los primeros centros que se abrió aquí en Valencia. Todo ese curso yo estuve yendo a las clases de yoga que daba una chica hindú, y también se organizaron unos encuentros con Antonio Blay, que también es una persona muy conocida, ha escrito varios libros y fue un personaje extraordinario. Y empecé yo también a, digamos, asistir a sus cursos, porque se organizaron y él vino aquí a Valencia. Y él, de alguna manera, fue quien me orientó un poquito qué era eso de la meditación a un nivel un poquito más profundo. Yo practicaba en casa y de vez en cuando tenía experiencias muy bonitas de silencio interior, de una gran reverencia interior. Yo descubrí lo que era mi mundo interior. Pues a partir de ahí surgió el deseo de viajar a India, decir, pues bueno, yo no me conformo con esto, yo quiero ir al país de origen, quiero conocer pues esta cultura en profundidad, quiero experimentar estos estados en toda su profundidad y pues encontrar un maestro que me enseñe y que me guíe. Concebí esta idea, me daba un poco de miedo ir sola y así sin conocer. Encontré un anuncio en una revista, ahí decía, pues somos un grupo que queremos ir a la India, nos vamos a reunir en tal sitio. Entonces yo acudí a este encuentro y éramos un grupo numeroso, pero al final, al cabo de unos meses de preparación, solamente de este grupo llegamos a ir tres. Uno era Vicente, que desafortunadamente pues falleció hace un par de años. Con Vicente y otro chico del País Vasco, Iñaki, comenzamos, digamos, la aventura.
Nos has comentado anteriormente que tu idea era solamente tener una ida, no sabías cuándo ibas a regresar, y de hecho lo que era el presupuesto de estancia en la India era muy reducido. ¿Cuál fue la primera ciudad donde llegaste y qué impresiones te causó?
Pues sí, es cierto, tenía un trabajo estable, fijo, con seguridad social, con mi novio, quiero decir, yo tenía aquí mi vida. Decidí dejar el trabajo, dejar el novio, dejar la familia, dejarlo todo y irme para allá. Entonces el presupuesto realmente era reducido. Yo le dije al director de personal de mi empresa, me quiero ir a la India, así es que deme usted el despido. Me dijo, pero mujer, no te vayas de esta manera, pide excedencia, a lo mejor vuelves. Y yo le dije, no, me voy con el billete de ida nada más, porque a lo mejor no vuelvo, o no sé si volveré. Y con la determinación de que hasta que no llegase ese estado profundo de fusión con Dios, yo no volvía. Y si allí en ese país era donde se enseñaba esto, allí me quedaba. Llegamos a Nueva Delhi, los tres, bajamos del avión y yo bajé y besé la tierra. Lo primero que vino fue como una oleada de calor inmensa, ¿no?, en la India. Era septiembre, llegamos al aeropuerto, un poquito de inglés sabía yo, Vicente era invidente y el otro chico que nos acompañaba también, pues no sabíamos nada, en realidad ninguno de los tres, íbamos un poco a la aventura, con la confianza de decir, bueno, lo que sea seguro que es bueno, a veces también un poco de ingenuidad. Lo primero que me sorprendió era la cantidad de gente por todos los lados. Entonces, nada más llegar, muchísima gente venía detrás de nosotros tirándonos un poco de la camiseta. Todos querían que fuésemos en su taxi. Nos organizábamos entre cuatro o cinco personas que no nos conocíamos, todos subíamos en un taxi y nos llevaba hasta la ciudad. Y en la ciudad, como no sabíamos dónde ir, no teníamos ningún lugar así, nos dejábamos guiar por el taxista, confiábamos. En el primer hostal que nos dejó, pues allí nos quedamos. Era todo muy chocante. Lo primero que me impresionó fue que todo el mundo vivía en la calle. Era por la tarde a última hora y la gente pues dormía en la calle. Tenía sus camastros o incluso en la misma acera con un trozo de tela, con cualquier cosa.
¿Incluida, Gloria, mujeres también?
Sí, mujeres, hombres, niños, con una naturalidad tremenda. Es como viajar a unos cuantos siglos atrás. Estamos hablando de hace 25 años, ahora seguramente será diferente. Es curioso porque hace poco he ido a ver una película que se llama Las bodas del monzón y de alguna manera he visto la India actual y me quedé muy sorprendida. Digo, pero esto no es la India. La cultura capitalista parece que también ha entrado en la India, y según en qué nivel social, pues parecía una sociedad americana, importada completamente.
Aunque la desigualdad social persiste, tal
sí,
vez
sigue
en
estando.
Menor medida que antes.
Sigue estando.
Continúa.
En esta película también se ve un poco todos los ambientes. Hay como un contraste. La India es un país de contrastes, yo creo que sigue siéndolo.
¿Os llevaron en ese taxi?
En ese taxi nos fuimos a un hostal. En el hostal habían ventiladores en todos los cuartos, unas mosquiteras que te ponías no tanto por los mosquitos, sino por todo el resto de animales que pululaban por allí, como cucarachas u otros animales. A mí no me molestaba nada. Todo lo veía como extraordinario, como parte de un viaje mucho más allá de lo aparente. Me admiraba el carácter de sus gentes, cómo se tomaban la vida durmiendo en la calle, tan tranquilas, esa tranquilidad, esa naturalidad de aceptar lo que es. Si tú vas allí con los ojos de Occidente y comparas, se te hace insoportable. Pero si no comparas y estás en lo que hay, lo aceptas tal como es, y entonces puedes descubrir otras cosas.
Y Máximo, digamos, en tu caso, que ibas buscando esa espiritualidad, esa búsqueda personal, ¿qué experiencia más significativa tuviste allí en Nueva Delhi?
Al día siguiente, cuando nos despertamos y la India se despertó, y entonces todo eran sonidos, olores, colores, gente, el trajín de la ciudad, los rickshaws, que son como carromatos, que son como taxis allí.
Que son tirados por personas.
A veces son tirados por personas, otras veces llevan como un pequeño motor. Hay todo tipo de transportes públicos también y privados. Luego me sorprendía que cada uno iba por un lado, que las reglas de tráfico eran muy sui generis, pero no había ningún choque, supongo que alguno habrá. Se organizaban todos de manera que fluía el tráfico.
¿Qué tiempo estuviste en Nueva Delhi?
No mucho tiempo, un poco por visitar los alrededores, la ciudad. Estaba la parte nueva, que era muy bonita, con sus chalés, todo era una naturaleza exuberante. Unos árboles tenían flores de todos los colores, esto me fascinó. Era como un festival de luz, de color, de vida. El mercado en la calle, se vendía absolutamente todo. Los animales, los niños, las vacas, perros, los gatos. Era la vida bulliendo en todas las calles de la India. La gente se sacaba la máquina de escribir a la calle para trabajar en la oficina. Todo estaba en la calle.
Después de Nueva Delhi, ¿cuál fue la siguiente etapa vuestra?
Te puedes imaginar, Vicente, que no veía nada, teníamos que ir explicando las cosas, preguntaba mucho, y luego nos hablaban en inglés, que no entendíamos casi nada tampoco, ninguno de los tres. Yo tenía un inglés muy básico, iba traduciéndoles. Era como deambular por las calles, ver la parte vieja, la parte nueva, el Connaught Place, el Post Office, que es el sitio del correo, digamos, donde es de obligada visita en todas las ciudades que íbamos, para ver si habíamos recibido alguna carta o alguna postal. Estuvimos ahí unos días y decidimos seguir viaje con el tren, que es el medio de transporte, digamos, más popular y más económico, hacia la ciudad de Agra, y también para hacer un poquito de turismo, porque no sabíamos muy bien a dónde dirigirnos. Dijimos, bueno, pues vamos a ver el Taj Mahal.
¿Te impresionó este edificio?
La verdad es que sí, es un edificio precioso, todo hecho de mármol blanco, y además llegamos en noche de luna llena, que es cuando se ve brillar. Yo, conforme iba visitando estos lugares, pues me iba dando cuenta de que eso no era lo que a mí me interesaba, que yo no había ido a la India a visitar monumentos, por muy preciosos que fueran. Decidimos seguir viaje y llegamos a Benares. En Benares, pues es una ciudad muy conocida espiritualmente de la India. Fuimos a visitar los Ghats, la orilla del río, donde los sadhus por las mañanas hacen sus oraciones y cantidad de personas van allí a purificarse, a hacer sus rituales de limpieza y de oración. La verdad es que Benares es una ciudad pequeña, preciosa, que nos fascinó enseguida a los tres. En vez de pasar y visitarla un día o dos, yo me quedé un mes. Mis compañeros siguieron viaje y dijeron, bueno, nosotros continuamos viaje, ellos querían ir al sur, querían ir a Auroville, y yo dije, pues yo me quedo aquí. Y entonces ahí nos separamos. Estuve al principio en una pensión, pero yo en la pensión no estaba del todo a gusto, y yo visitaba mucho las orillas del río, porque allí era donde estaban los sadhus haciendo meditación, los cantos constantes del sánscrito, de los cantos devocionales, y era una preciosidad. Allí estaba la vida, digamos.
Y por supuesto iba sola.
Sí, sí, ya estaba sola. En vez de quedarme en la pensión donde estaba con mis compañeros, decidí, como tenía un presupuesto muy reducido, en realidad llevaba 50.000 pesetas, nada más, cambiados en traveler checks, pues tenía que ahorrar todo lo que pudiera. Total, que me enteré que en las orillas del río se alquilaban barcas, era lo más económico, para dejar tu mochila y estirarte una esterilla o un saco de dormir y dormir por las noches. En realidad alquilabas un trozo de barca. Ahí es donde yo me quedé. Yo dejé ahí mi mochila, le daba, no sé, una rupia, ya no me acuerdo, dos al barquero, y ahí éramos 15 o 20 personas en una barca.
¿No sentías miedo de alguna agresión por parte de algún viandante?
La verdad es que no tenía miedo. Había una parte de ingenuidad, era muy jovencita, y otra parte de una gran confianza en Dios. Pensaba que todo iba a ser para bien. Eso es lo que ocurría realmente. El Ganges es un río inmenso que no se ve la otra orilla, y cuando sale el sol y cuando se pone es una preciosidad. Se ven una bola inmensa de fuego cuando amanece. Por la mañana muy pronto me sentaba en la barca a ver amanecer, y luego me metía en el río para nadar y para purificarme también, igual como los sadhus.
Me imagino, Gloria, que ese río estará muy contaminado porque todos los vertidos de las diferentes poblaciones irán a él.
Sí, yo en ese momento no lo pensaba, pero realmente en las orillas del río ahí habían manadas de búfalos que iban a bañarse, que las llevaban los niños. Habían los cadáveres, que muchas veces la gente es tan pobre que no tiene siquiera leña para quemar el cadáver y lo echan al río como purificación.
Es uno de los rituales del hinduismo.
Sí, normalmente se quema y se echan las cenizas. Pasaban a veces cadáveres flotando, pero como aquello era tan inmenso, siempre había como una confianza, una fe en que es un río sagrado. Y a pesar de la contaminación, sigue purificando.
En esa estancia de prácticamente un mes que comentas, ¿qué fue lo que más te sedujo, llamó tu atención?
Allí conocí también a algunas personas que vivían en la barca también. Había un chico alemán que llevaba allí viviendo varios meses. Entonces yo me fijaba cómo él se manejaba por la ciudad, porque habían muchísimos niños que venían detrás, que te pedían, tú no sabías qué hacer. Yo me fijaba cómo los trataba este chico, cómo se manejaba por la ciudad, cómo hablaba con la gente. Nos hicimos amigos, con él estuve un tiempo, digamos, pero de amistad. También habían otros viandantes que pasaban por allí. Recuerdo un chico indio que se me acercó un día y me dijo: oye, yo te veo todos los días que paso por aquí, te veo en la barca, y me sabe mal que estés aquí en la barca, vente por favor a vivir con mi familia, porque aquí este sitio no es bueno para ti, tú tienes que vivir en una casa. Yo lo vi con ese ofrecimiento tan sincero que cogí mis cosas y me fui con él. Me llevó a su casa y allí pues estaba su mujer con su hijo y no tenían absolutamente nada. No es que fuera una casa con grandes comodidades. Su mujer cocinaba en el suelo con unos carbones, hacían su chapati, su arroz. A mí me dejaban una habitación que había al lado y allí dormía yo, donde no había absolutamente nada. O sea, en el suelo con mi mochila y el saco de dormir, allí dormía yo y luego hacía vida con ellos, comíamos juntos. Yo traía algunas frutas que compraba por las calles. También me sorprendía que la mujer cocinaba, primero comía el marido, luego comíamos las mujeres, nosotras, o sea que esto...
La discriminación de la mujer es patente allí en la India.
Sí, lo que pasa es que claro, está tan asumido y tan aceptado, lo viven de una manera tan natural que yo pues comía con la mujer después como lo más natural del mundo. Yo me adaptaba a lo que habían. Estuve unos días allí y luego ya pensé, bueno, voy a seguir viaje. Pensé en ir a Katmandú, a visitar, digamos, los monasterios budistas, a ver qué era eso del budismo. Me fui al monasterio más cercano, era una estupa, la estupa de Bodhanath, y allí recibí mis primeras enseñanzas budistas de la mano de un maestro budista que era el que regentaba en ese momento el monasterio, que me parecieron extraordinarias. De las cosas que más me impresionaron, porque muchas cosas yo no las comprendía, él me daba la enseñanza y yo me abría a lo que me decía, pero no comprendía casi nada en realidad.
Pues una oración que suelen hacer ellos, que siempre dicen paz, felicidad y amor para todas las personas, para todos los seres y para todas las cosas del universo. Y a mí aquello de paz, felicidad y amor también para las cosas me impresionaba, ¿no? Era como tenerlo en cuenta absolutamente todo.
¿Tú esperabas algo antes de recibir esta enseñanza? ¿O prácticamente ibas con una ausencia total de prejuicios y de informaciones?
Pues sí, prácticamente iba virgen. No tenía ni idea. Lo primero que vi, nada más entrar en este monasterio, fue la imagen de un Buda gigantesco, pero inmenso. Y entonces los monjes que se postraban delante del Buda, yo hacía lo mismo, pero interiormente decía, Dios mío, ¿qué estaré haciendo yo? Pues estoy postrándome delante de una imagen de un Buda que yo no sé ni lo que es, ni lo que representaba. Luego con el tiempo fui comprendiendo y aprendiendo que lo que representa pues la compasión y el amor, igual que la imagen de Jesús. También lo que me impresionaba era la hospitalidad de la gente. Yo vivía en un sitio anexo al monasterio, porque en el monasterio no podían entrar las mujeres, y al lado vivían una familia que lo que tenían era un yak que les daba leche cada día y poco más. Y por la mañana pronto, cuando yo me levantaba, hacía un frío tremendo porque era octubre, noviembre, hacía frío por la mañana, y lo primero me ofrecían enseguida un poco de leche, un poco de leche de yak con té, sin conocerme ni nada. Esas cosas a mí me llegaban profundamente. Como la gente, sin saber nada de ti, tú aparecías por allí y lo primero te ofrecían algo. Las enseñanzas budistas también me fueron introduciendo un poquito en la filosofía oriental, ¿no?, del budismo. Pero entonces yo no distinguía qué era el budismo, qué era el hinduismo, qué era el yoga, y todas estas cosas para mí eran lo mismo.
Lo fuiste descubriendo poquito a poco.
Lo fui descubriendo poco a poco, sí. Después de estar un tiempo, volví a la India.
Estamos, Gloria, ya en Calcuta. Me imagino que aquí habría que destacar esa experiencia que tuviste con la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo fue ese encuentro y qué te impresionó más de ella?
Mi deseo era encontrar ese lugar, ese maestro, esa maestra que me acogiera y me diera la enseñanza que yo quería de esta experiencia profunda. Me daba igual si era en un monasterio budista, si era en un lugar de meditación de yoga o en una congregación cristiana. Me uní un poco al servicio que allí se puede hacer de ayudar en los hospitales. También asistía a los oficios religiosos que hacían por la mañana muy prontito. Los primeros días la Madre Teresa no estaba porque ya viajaba constantemente, pero ya los últimos días ella aparecía y se colocaba en un sitio retirado, ella muy humilde, a hacer sus oraciones y asistir a la Eucaristía. Y una de las veces, cuando ella salió del oficio, pues yo me acerqué a ella. Le dije, madre, yo estoy aquí en la India en una búsqueda espiritual y no sé muy bien qué es lo que quiero, dónde quedarme. Me lo planteo todo, incluso me planteo quedarme aquí y formar parte de su congregación, prestar servicio desinteresado a los más pobres, y a lo mejor el Señor quiere que me quede aquí a hacer este trabajo y este servicio. Digo, yo vengo a la India porque a mí me ha impresionado mucho su espiritualidad y su cultura y también quisiera conocerla. Estaba como un poco inquieta y sin saber muy bien para dónde ir ni cuál es el sitio donde tienes que quedarte. La Madre Teresa me dijo, tú no te preocupes, eres muy joven. No te plantees ahora nada, no te plantees quedarte en ningún lugar. Tú primero viaja, conócelo todo, vive todo lo que tengas que vivir, y cuando ya lo tengas todo de alguna manera más o menos claro lo que es cada cosa, tú entonces ya decides lo que quieras. No hay ninguna prisa, el Señor está contigo en todos los momentos. Tú no te preocupes, que lo irás viendo claro. Cuando lo tengas claro ya lo decidirás. Si tú ahora no lo tienes claro, pues no pasa nada. Tú adelante, haz todo lo que tengas que hacer. Y eso la verdad es que me tranquilizó muchísimo, porque era como la urgencia de ya saber qué es lo que quería y dónde me tenía que quedar.
¿Y qué servicios se impartían allí en esta congregación, pues, de la Madre Teresa de Calcuta?
Sí, la Madre Teresa, como bien conocido es por todos, ella se dedicaba a los más pobres, a los más desfavorecidos, que no tenían absolutamente nada. y ella recogía a la gente de la calle, que en Calcuta es algo impresionante, porque es una ciudad inmensa. Aquello sí que me impresionó mucho, me asustó más que otra cosa. Eran niños desnutridos, niños tulliditos, sobre todo era un hospital de niños donde yo estuve. Muchos no se podían ni mover, tenías que cambiarlos, darles la vuelta, darles el alimento, limpiarlos y hacerles cariños, decirles algo. Era un sitio inmenso donde habían cunitas interminables. Allí íbamos pues un grupo de voluntarios y cada día nos decían lo que teníamos que hacer, y allí estuve un tiempo. Siempre haces amistades, viajas y te vas encontrando con gente, con personas que como tú también tienen esa inquietud. Estuve 15 o 20 días.
¿La siguiente etapa?
Sí, la siguiente etapa.
Calcuta, ¿cuál fue?
Cuando le dije a mis padres que yo me quería ir a la India con toda esta motivación, mucha gente me pregunta, ¿tus padres qué te dijeron cuando tú dijiste esto de que te querías ir? Ellos se lo tomaron estupendamente, porque como ellos de alguna manera comprendían esto, porque tenían esta idea también, no se echaron las manos a la cabeza. Por parte de mi madre, tenía una familiar, era la hermana de la mujer de un primo hermano, bueno, en fin, que era misionera en una congregación cristiana que se llamaban las Misioneras de Cristo Jesús, y que estaban en el norte de la India, en Meghalaya, lo más recóndito de la India, son las selvas cerca de Bután, lo más al norte de la India. Y entonces me dieron su dirección y yo me fui a visitarla. Entonces de Calcuta pues pedí un permiso, porque estaban en estados, allí siempre hay muchas revueltas políticas, pedí un permiso especial, me lo concedieron y fui a visitarla. Y allí pues también estuve, no sé si fue un mes o dos, ya no recuerdo, pero estuve bastante tiempo, y viendo todas las obras sociales que hacían también allí, que hacían muchísimas cosas, tenían escuelas, tenían un dispensario donde no iba nadie. Recuerdo una travesía con un misionero también del País Vasco, y estuvimos atravesando las selvas a pie para llegar a un poblado y de alguna manera pues dar también allí la evangelización que hacían esta misión. Y en el camino visitábamos algunas leproserías también, donde hacían también una gran labor social, y también allí pues estuvimos unos cuantos días ayudando en lo que se podía. Entonces allí decías, ¿qué hago? Pues ya te daban alguna tarea. Para mí fue una experiencia impresionante, porque tuve la ocasión de conocer la India más rural, más recóndita, más pobre. Pasábamos por poblados que por las noches llegábamos y de cena tenían saltamontes fritos y te ofrecían eso. También a mí me impresionaba que no tenían nada, pero lo poco que tenían te lo ofrecían.
La gran contradicción, ¿no? Un país que posee la bomba atómica y sin embargo, sobre todo en las zonas rurales, viven en una pobreza extrema.
Sí, lo que pasa es que ellos lo viven con una aceptación tal y con una alegría que no te parece que sean pobres. Yo no sé ahora, porque a lo mejor ha entrado la fiebre del capitalismo y esto lo contamina todo, y a lo mejor empiezan a ver esas diferencias como algo terrible, pero en aquel entonces, desde luego, lo que te transmitían era una aceptación, una alegría y una felicidad, una generosidad espectacular. Como mi padre decía, yo he venido aquí a ayudar y resulta que lo que me encuentro es que estoy aprendiendo de estas personas, estoy recibiendo una lección de generosidad y de cariño. Yo recibí una riqueza enorme de esta experiencia.
¿Qué podrías destacar más de esta experiencia?
A mí todas estas experiencias me impresionaron. Allí también estuve este tiempo y también me planteé, bueno, ¿será que tengo que quedarme aquí? ¿Tengo que hacer los ejercicios espirituales, un retiro para ver si yo me quedo aquí? Porque estaba Carmen Sancho, que es esta mujer que me acogió estupendamente. Allí todas las monjas españolas me acogieron de maravilla. Allí pasé la primera Navidad, el Año Nuevo también. Me sentía muy a gusto con toda esta labor que también ellas hacían. Pasó el tiempo y yo dije, tengo que continuar viaje, porque de momento del todo no estaba convencida de quedarme. Tenía presente las palabras de la Madre Teresa y seguí camino. Entonces viajé al sur, fui a Calcuta y de Calcuta cogí un tren que te atraviesas la India de parte a parte, estás dos días en el tren, y me fui hasta el sur, fui hasta Madrás y de Madrás hasta Tiruchipalli, por ahí el sur, a un ashram del que me habían hablado, que dirigía un benedictino que se llamaba el padre Bid Griffiths,
y que también era muy interesante conocerlo porque integraba muy bien la cultura india con la cultura cristiana, digamos. Él vivía en un ashram, que son monasterios, que allí se llaman ashrams, pero son monasterios completamente abiertos en plena naturaleza. Y él integraba muy bien todos los rituales, hacía la Eucaristía y venían toda la gente de los lugares vecinos. Se leía en el Evangelio, pues un día los Evangelios, otro día la Bhagavad Gita, los libros sagrados de la India, los Vedas, el Corán, las Upanishads, las escrituras sagradas de allí, con un respeto enorme. Y él lo que hacía, en vez de apuntar las diferencias que las hay entre todas las tradiciones religiosas, apuntaba las similitudes. Y a mí aquello pues me gustó muchísimo. Empecé a comprender los puntos de unión que había entre una cultura y otra. Y que no eran cosas que se oponían, sino todo lo contrario, se complementaban perfectamente. Hacía la ceremonia del Arati, que es la ceremonia de la luz, que hacen también allí en la India. Se ponían el tilok, que es esta marca que se pone roja, que se pone en la frente. Digamos que había una gran armonía allí. También se cantaban mantras. Los mantras son oraciones que se repiten para tener la mente concentrada en Dios. Y entonces él, en vez de cantar los mantras en sánscrito, que se cantan en toda la India, cantaba un mantra dirigido a Jesús. Y me acuerdo que era muy bonito. Decía, Jesús, Jesús, Yeye Namu. Y se cantaba. ¿Y qué quiere decir? Jesús, Jesús, a los más pobres amó. Amó a todos, pero sobre todo a los más pobres, a los indigentes, a los que no tienen esperanza, a las personas más necesitadas, a aquellos que no tienen absolutamente nada. Jesús, Jesús, a todos amó. Nos quedábamos cantando esa canción y era precioso.
Me gustaría que comentaras cómo fue esa experiencia, ese encuentro con el jesuita hindú Tony de Melo.
Pues sí, mira, después de allí ya me fui hacia Bombay, fui a visitar a unos jesuitas españoles que están allí, el padre Jorge Rivas, el padre Bañón, que yo ya los conocía porque habían estado en Valencia, en Misiones Bombay, en este centro de yoga. Fui a visitarles. Entonces ellos me derivaron a Pune, un pueblo, una ciudad muy interesante, donde estaban también la congregación de estas monjas españolas, también tenían allí una casa. Y tenían allí también un seminario donde el padre Tony de Melo pues también impartía sus enseñanzas, estaba dirigiendo en el seminario, digamos, a los seminaristas. Yo me fui a Pune, estaba en la casa de las monjas religiosas, estas de la Congregación de Cristo Jesús. La directora de las novicias de allí tenía muy buena relación con el padre Tony de Melo, porque él al mismo tiempo era maestro de novicios también, y entonces entre ellos pues se hablaban mucho, y él venía mucho a la casa allí. Y entonces cuando venía ella me lo presentó, nos conocimos, era una persona extraordinaria, vital, tremenda, ¿no? Una vitalidad y una alegría siempre, una fuerza. Me habló de que él tenía en el seminario un proyecto muy interesante de trabajo orientado hacia la psicología humanista, porque él tenía una formación que había recibido en Estados Unidos muy, muy buena sobre todo lo que es el tratamiento de las emociones y de los problemas psicológicos, orientados, digamos, hacia el crecimiento personal. Porque a veces si te dedicas, te orientas mucho hacia lo religioso sin resolucionar a veces problemas de relación contigo mismo, con los demás, pues es más difícil. Pues yo le pedí consejo también. Le dije, quisiera tener alguna entrevista con usted y que me orientara un poquito a ver qué sería más interesante. Él me derivó a un compañero suyo, porque en ese momento él no tenía tiempo, estaba muy ocupado, al padre Ignacio Rafkin, con el cual tuve unas cuantas encuentros, unas sesiones, digamos, de terapia, porque para ese momento ya casi había pasado un año de mi estancia en la India y yo todavía no había encontrado aquello que yo quería vivenciar. Me fue muy bien, me serenó mucho el encuentro con el padre Ignacio Rafkin, porque él me dio el punto de referencia hacia mí misma y de alguna manera pues solucionar mis objetivos. Me hizo ver más claro qué me había dejado en mi país de origen, qué iba a buscar, qué problemas interiormente yo tenía para encontrar aquello, un poco de dónde venía, dónde estaba y a dónde iba. Me hizo situarme. me hablaron de un curso de yoga para profesores. Me dirigí allí como algo concreto, ¿no? Aprender ya directamente la filosofía y la practicidad, digamos, del método del yoga. Hice un curso completo de yoga. Hice toda la formación, para ese momento yo ya hablaba más fluidamente el inglés, entonces pude estudiarlo, hacer todos los exámenes, obtener mi diploma, y allí pues empecé a comprender lo que era la filosofía y la meditación, y lo que era el método del yoga.
Haciendo un resumen de todo ese viaje que hiciste en la India, tanto espiritual como cultural y social, ¿qué podrías decirnos? Esquematizando ese año largo que estuviste allí en la India.
Yo lo que podría decir es que aquello cambió mi vida. Yo iba buscando esa espiritualidad, vivirla profundamente, tener la experiencia directa, pero luego comprendes que eso es algo muy largo, que no se adquiere fácilmente en un instante, ni en un año, ni en dos, excepto personas excepcionales, que los han habido, sabios y místicos, que han alcanzado esos estados tan profundos en muy poco tiempo. Entonces yo comprendí con el tiempo que se trata de madurar, se trata de tener una base, un objetivo claro, pero se trata de hacer un trabajo cotidiano y diario con todas tus contradicciones, con todos los problemas diarios, cotidianos. Se trata de un trabajo muy de estar en el presente, muy de estar muy despierto, muy alerta a todas las necesidades que te rodean y a todas las maravillas que te rodean también.
Gracias, Gloria Soler, por tu intervención. Un saludo.
Gracias.
Diversidad y tolerancia en la Luna salía a tiempo radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Te habló Enrique Tebar. La Luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.